Estoy trabajando en ese diccionario bíblico y lo que quise hacer es de tomar uno de estos temas que tengo ahí y de presentarlo a ustedes y hablar un poco sobre ello. Entonces, lo que queremos empezar es con la entrada para rectitud o rectos de corazón. ¿Qué significa esto? Es de quedarse derecho, erigido. Cuando hablamos sobre doblado o erigido, muchas veces la idea de doblarse es algo en que ya que hay engaño. Entonces es algo, cuando uno hace todo derecho, ¿qué significa? Que está haciendo de una forma honesta, abierta, en una forma que no hay engaño, no hay trampa. Aquí habla sobre de no tener redes, no echar redes así. No haciendo ningún artimaña de secreto. En Proverbios 1:17 dice, porque en vano se tendrá la red. Y habla sobre el opuesto de ser derecho. Es alguien que está engañándose. Lo que quiero hacer, como digo, vamos poco a poco así nada más viendo esto. Y que quiero que ustedes a ver si pueden verlo y leerlo conmigo. Primero vamos a definir lo que es la rectitud. Voy a ver unos de estos puntos, no creo que vamos a todos. Definición sobre qué es la rectitud, observaciones sobre la rectitud, a dónde se aplica la rectitud y ejemplos de y ejemplos de falta de rectitud y la recompensa de tener la rectitud. Aquí estamos tratando de rellenar bíblicamente lo que entendemos por una palabra. La idea en esto es de ver muchos versículos y tratar de formarnos, no lo que me parece o lo que como la gente usaba la palabra en el pasado, pero a la verdad, ¿qué ve en la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre la rectitud? Aquí diccionario de un señor Charles Buck, creo que en 1800 algo, define la rectitud: pureza de mente, libertad de cualquier prejuicio o principio. Muchos mantienen que una cierta saciedad fundada sobre el conocimiento del mundo es el mejor conductor de la vida para todos los que tendrán éxito en una vida de aventuras. Una estricta atención a la integridad le guiará al peligro y problemas, es lo que dicen algunos. Sin embargo, a contestar esto es justamente observar lo siguiente. Primero, la dirección de integridad es lo más segura porque nos guía fuera de peligros. O sea, cuando uno empieza a confiar en Dios y Dios dice, debemos tener integridad, debemos ser rectos. Nosotros debemos ser derecho así con nuestros tratos, con el ajeno, con el próximo. Cuando nosotros entendemos esto, al contrario de hacer ventajoso para nosotros de ser trampas, es un peligro. Y entonces nosotros hacemos todo con rectitud, con honestidad, y haciéndolo así, es lo que ya que nos beneficia. Sin duda, número dos, sin duda, lo más honorable camino es este de la integridad. La integridad es la fundación de todo que es alto en carácter entre la humanidad. Aquí lo puso, Proverbios 4:8. Habla sobre nobleza, habla sobre algo alto de la sociedad. Si tú te tratas de una forma honesta, la gente, el mundo en general, no te va a criticar. Si tú robas, siempre todos te critican. Los otros ladrones te critican si tú estás robándoles, y los honestos te critican. Y hay una, podemos decir, mala persona, que si te va a criticar, ay, pues pudiera haber sacado así mucho de esta situación y no lo hiciste. Pero te dice en voz baja porque no quiere realmente presentar así que ellos realmente, si fueran en tu lugar, lo robaría, pero ya abiertamente no. Número tres, es lo más que nos guía a la felicidad. Cuando nosotros entendemos que el ser recto, y aquí en las palabras y los conceptos hay varios que vamos a jugar con ellos, rectitud, integridad y justicia, de ser justo. Una persona es justo en lo que hace. Todo eso te lleva a la felicidad. Tú trabajas honestamente y con lo que ganas, tú tienes seguridad. O sea, viene así una persona y no te va a acusar y quitarlo. Honestamente, justamente. Tú trabajas mucho tiempo, tú tienes una casa, tienes un coche, y si trabajas y manejas tu vida en esta forma, entonces no tienes miedo que alguien va a denunciarte. Me robó la casa, me robó el coche. Ahí es donde nosotros vivimos en una forma en que nos da felicidad y estabilidad. Mientras los que ya que roban así una casa o roban un coche, lo tienen siempre con el pendiente que si el dueño viene o si las autoridades vienen y que me descubren, entonces me van a echar afuera, me van a quitar lo que he ganado. Y ahí es donde empezamos con una forma de vivir la vida en que ya que hay cosas malas y hay cosas buenas. Tal carácter puede enfrentar y contemplar la eternidad sin miedo. Aparte de la autoridad, la justicia aquí en este mundo, también tenemos que contemplar nuestras acciones en la luz de la eternidad, ¿okay? Entonces, a lo mejor que tú eres el ladrón más grande del mundo o de México, y estás así como Carlos Slim y ya que estás con mucho dinero, pero mal la forma que lo ganas, lo juntas. Después de un tiempo, ya que tú puedes decir, bueno, yo soy tan poderoso que nadie me puede decir nada. Tengo el Congreso en mi mano, yo puedo mandar lo que quiero. Los policías y todo, yo he comprado todo, como un narco. Ok, está bien. Pero siempre ya que aunque no tienes miedo de la justicia aquí en la tierra, porque tú puedes en contra de ellos supuestamente, pero ¿sabes qué? Siempre hay la eternidad. Y todo lo que tú compras y lo que tú amenazas y por la violencia, todo lo que puedes hacer aquí, no puedes hacer nada de eso con Dios. Y los castigos y aquí son muy ligeras. Si te echan a la casa por toda la vida, o sea, te quita la vida o algo así, te quita todo lo que robaste, pues es ligera en comparación de ir al infierno. Entonces uno que vive la vida en una forma de rectitud, de integridad, es una persona que a fin de cuentas, ya que es un, vamos a decir, es una cosa que puedo enfrentar la muerte y la eternidad con toda confianza. ¿Sí? Yo no tengo miedo de la eternidad, porque yo he vivido mi vida en una forma que cuando ya el juez, Dios, se mete enfrente de mí a tribunal, ya no me encuentro maldad. Yo he puesto mi corazón bien, mi vida bien, y estoy siguiendo a Él, lo que Él dice que es justicia. Ahora, hay unos así, necesitamos definir el concepto. Aquí en 2 de Reyes 10:15, llegándose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Rechab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío, es recto con el tuyo? Ahora, esta cosa, cuando nosotros vemos el concepto de qué es realmente la rectitud, vemos que ya que está hablando, recta tu corazón conmigo, dos hombres hablando. La rectitud tiene que ver, es una calidad espiritual, y tiene que ver con cómo tú tratas tu prójimo, los demás. Uno es recto con otro, o uno es trueco, uno es así doblado, uno es, vamos a decir, engañoso, mienta, hace soborno, hace robo, hace cosas malas, y ahí es donde está el concepto. Que nosotros entendemos que ya que es rectitud es en cómo tú tratas a los demás, en tus relaciones con los demás del mundo. ¿Cómo andas? Segundo de Reyes 10:30, Jehová dijo a Jehú, por cuánto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos. Y luego habla sobre otras cosas. Otro concepto, y no quiero entrar mucho en no todos los detalles porque nos demora mucho, pero lo que dice Jehová, este rey, es que ya que por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos. Que hay dos conceptos: rectitud o recto o justo o derecho. Soy derecho con una persona y Dios viendo. Cuando hablamos de nuestra conducta y lo que hacemos aquí en esta tierra, estamos viendo realmente de que ya que todo esto se concentra sobre cómo nosotros llevamos nuestra vida hacia los demás del mundo en los ojos de Dios. Ni modo que podamos justificarlo todo lo que queremos, pero si con Dios no podamos justificarnos, ya no somos justos. Es de ser recto hacia alguien, y esto es delante de los ojos de Jehová. Hablando de la justicia, de portarse justo. Otra cosa aquí que queremos ver, la rectitud es muy relacionada con la integridad. Dice el Salmos 25, 21, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. El salmista dice que ya que hay cosas que resguarda la persona, que proteja a la persona, y estas cosas son cosas que ya que porque la persona es un hijo de Dios, quien está guardando, él tiene integridad y rectitud. Son relacionados, son vínculos, son hermanos. Y nosotros tenemos uno, tenemos el otro. Pero esas cosas son cosas que luego nos protejan de cosas malas. Y esto es muy importante de ver que es parte, y vamos a decirlo de esta forma, Dios nos mandó un carácter moral que debemos seguir, un patrón como Jesús, de ser como Jesús en su carácter moral. Y Dios nos ha mandado este carácter moral para que nosotros estamos protegidos del pecado y del peligro y de las cosas que ya mal que está bien en esta vida. ¿Tú piensas que puedes sacar ventaja por maniobrar en una forma falsa, engañosa, mentirosa o simplemente deshonesta de una forma u otra, y que tú puedes sacar ganancia? Pero a fin de cuentas, Dios dice, estás exponiéndote a la ira de Dios. Y Satanás no te va a hacer tu amigo porque tú estás siguiendo su camino. Él está jalando todo ahí al infierno igual con él. Y él sabe, toda esa gente que va al infierno por medio de él va a odiarle en la eternidad. No son cuates con el Satanás. Ya que las personas ya, él sabe que él es un enemigo de todos los seres humanos y los ángeles caídos que se van al infierno. Y entonces él nada más quiere engañar, él nada más quiere dañarnos. Y entonces esas cosas son las cosas que ya que podamos empezar a rellenar nuestro entendimiento de qué es la rectitud. Aquí vamos a ver unos en el Antiguo Testamento, en Deuterónimo. Ahora, Deuterónimo, si recuerdan la historia en el Antiguo Testamento, que ya que Dios los sacó de Egipto, que lo lleva así a la mera puerta, entrando así unos 2 días o 3 días se caminaba así en el desierto, ya llega a la tierra de Palestina. Lo mandan así los espías ahí, y cuando entran y regresan, dicen: ay, gigantes, ay, no, nuestro Dios no es suficiente grande para derrotar estos enemigos. Se ofendió Dios y dice: ¿por qué dices así? ¿No lo viste? ¿No acabas de ver todo el gran ejército tan fuerte? Así, lo más fuerte de todo el mundo en ese tiempo era el ejército de Egipto. Y ya que todos se ahogaron en el Mar Rojo, ¿no lo viste así? Todos los milagros de las plagas, la protección al pueblo de Israel en Egipto, pero lo demás de Egipto ya se cayó bajo esas plagas. ¿No lo viste eso? Y se ofendió Dios. Bueno, está bien, te vas, caminando 40 años para que esta generación todo se muere y nada más tus hijos van a entrar y tú, ustedes no. Y entonces se fueron 40 años haciendo círculos. No era un viaje, era así nada más hacer círculos en el desierto. Hasta que se acaba de morir todo ese adulto de ese tiempo y ahora sus hijos van a entrar. Y entrando la segunda vez, lo da la ley, los 10 mandamientos, de nuevo. Entonces, Deuterónimo, nonimomi, significa ley. Y duto es dos, la segunda vez. Entonces, está dando la ley la segunda vez. Y entonces está refrescando así las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel antes de entrar ahí, para que, ya que esa generación que no, que eran niños, que no escucharon, no entendieron, entonces ya se oye de nuevo. Deuteronomio 6, 17, 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ahora, vamos estudiando el concepto de rectitud. ¿Con qué se vincula? ¿Qué concepto nuevo, palabra nueva, que se vincula en esto? Haz lo recto y... Todos están dormidos.
Bueno.
Lo bueno. Entonces, otra idea aquí, aparte de rectitud y integridad, hablamos sobre lo bueno. Uno hace lo bueno. Lo que nadie puede culparte de hacer. Alguien dice, mira, hazme esa cosa ya que te vas allá y cómprame una torta. Y tú te vas y le compras una torta y lo traes también un refresco. ¿Te va a culpar por eso? Pues no, ya que no lo quiero ese refresco, pero ya, gracias por todos modos. Uno maneja su vida de una forma en que ya que está haciendo lo recto, lo bueno, ante los ojos de Jehová, ya lo vimos antes, ¿no? Entonces, este es el concepto. Rectitudes antes de los ojos de Dios. Mucha gente puede decir, no, es que yo lo haría de otra forma. Bueno, no importa lo que tú piensas, es lo que Dios piensa de lo que haces. Y dice, para que te vaya bien. Ahora, ¿la palabra de Dios es correcto o no? ¿Es la verdad o no? Es pura mentira. Es cierto, ¿verdad? Ahora, entonces, si Dios te dice la condición, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. ¿Crees eso? ¿Crees esto al punto hasta que tú pierdes algo, pierdes dinero, pierdes un nivel de vivir, pierdes así una promoción en el trabajo o pierdes cosas en horas de mantener tu integridad y tu rectitud? Hay muchas cosas en los años que hemos perdido nosotros como familia, porque entramos en una casa y el dueño ya que no lo hace bien las cosas y tenemos que hacerlo a nuestro gusto y saliendo ya ni siquiera ya tenemos que pelear con ellos para el depósito y luego nunca nos regresa. No hay ninguna razón aparte de que te robo ya. Demándame. No te voy a dar nada. Pero para mantener nuestra conducta recto y bueno delante de los ojos de Dios, no lo vamos a hacer lo malo. Deuteronomio 12, 28. Guarde y escuche todas estas palabras que yo te he mandado para que haciendo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios te vaya bien. Deuteronomio 13, 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Dios. De obedecer a Dios, esto es lo que ya que te hace así realmente de hacer lo recto, obedeciendo a Dios. En Primera de Reyes 1, Primera de Reyes 11, 38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel, hablando así a uno de los reyes.
Creo que Salomón.
Entonces, una de las cosas que quiere Dios es que nosotros, y esto a la verdad, va guardando mis estatutos y mandamientos, va con delante de los ojos de Jehová. Una persona que está obedeciendo lo que manda Dios es seguro que está haciendo lo recto, lo bueno. Y esto debe ser lo que buscamos en la vida. El segundo punto principal aquí, observaciones sobre la rectitud. De una forma, la rectitud representa lo que es Dios, lo que es el cielo. Recordamos que ya que, ¿qué es la salvación? Cuando nosotros decimos una persona va a ser salvo, ¿qué es la más cosa básica de qué es la salvación? ¿Cree en Dios? Ok. ¿Pero qué te da?
Dejar lo malo.
¿Cómo?
Dejar lo malo.
Dejar lo malo, ese es lo que te da.
Un cambio.
Un cambio. ¿Qué?
Ir al cielo.
De ir al cielo. ¿Sí?
Tener fe.
¿Y de no ir a dónde?
Al infierno.
Al infierno. Ok. La salvación es de ir al cielo. Vamos a decir que el cielo está en Saturno. Ahorita, en ese momento. Y cuando termina todo de Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia? Que ya que Dios va a quemar la tierra y los cielos y que se va a hacer nuevo cielo y nuevo tierra. Y entonces, y Dios va a bajar a hacer su hogar en la tierra y nosotros vamos a quedarnos en Saturno. ¿O no?
No.
No. ¿A dónde vamos nosotros?
Con él.
¿Y qué es la promesa de eso? Pero la Biblia dice así claramente que ya que, en 1 Corintios, no recuerdo la cita, pero dice claramente que ya que vamos a estar para siempre con el Señor. Donde esté Él, vamos
ahí
a estar. Cuando Jesús regresa en gloria, vamos a regresar con Él, porque no se puede quebrar esa promesa de siempre estar con Jesús. Entonces, ¿qué es la salvación? De ir al Saturno,
no, de
de
estar
ir
con
a
Él.
un lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salvación?
De estar con Él.
De estar con Él, donde Él está, y el cielo actualmente va a estar donde está Él. Si no dice de otra forma, entonces este es donde está Él, en el cielo. Y que Él baja, entonces ya vamos con Él. Si Él viene a la tierra, no, nosotros vamos a la tierra otra vez. Pero a fin de cuentas, cuando hablamos sobre la salvación, ¿qué es la salvación? Es un convivir con Dios eternamente donde Dios esté. ¿Sí? Entonces, se enfoca sobre ese compañerismo de estar en la compañía, una persona con el otro, haciendo social, charlando, tal vez comiendo, hablando, sentándose. Ya que tuve un buen amigo que siempre nosotros hablamos, nos gustaron así cada tarde de tomar café y sentar a hablar. Entonces, ya que estuvimos así hablando un día, pues tiene que ser café en el cielo, porque ese es tan rico, el convivio, es sentarse y tomar café y hablar socialmente con tus amigos. Eso es el cielo. Eso vamos a hacer en el cielo con los demás salvos. Esto es lo que ya el convivio. Pues todo esto se refleja algo del carácter de Dios. Vamos a leer estos versículos. En Salmo 143, 10: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guié a tierra de rectitud. Hablando sobre cómo nosotros llegamos a tener rectitud, por medio del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. ¿Sí? Rectitud, una persona inconversa, siguiendo el diablo y viviendo su vida en una forma que agrada al diablo y no a Dios, no puede ser recto. Si una persona ya dice, bueno, un político nos prometió tal cosa y subió, votamos por él y subió y no cumplió. Y empieza a escándalo. Y dijo, pues es un inconverso pagano. ¿Qué piensas? ¿Qué van a hacer los inconversos? Son mentirosos y viven con este falsificar o engañar o fraude. Es su forma de vivir. Logra ser presidente o senador, tal cosa, por medio de puro fraude y de acusar y atacar y todo ese maldad. Entonces, pues, es sorpresa que ya cuando decimos que ya hace una cosa así. Pues no, así son. Su carácter, su alma es pudrido. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que cómo va a salir? Va a salir, así es como sale la gente pudrida, actúa en una forma horrible. La basura huele. Entonces, pues ¿qué sorpresa es? Y cuando nosotros entendemos que ya que lo que Dios está tratando de enseñar a nosotros, llevarnos por medio de su voluntad y de su Espíritu Santo, para que entramos, ¿y dónde es eso? La tierra de rectitud, ¿verdad? Es un lugar, es una forma, y luego vamos a ver camino de rectitud. En Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Otra vez regresamos al concepto de justicia. Justicia, integridad, rectitud, bueno, lo bueno. Pero aquí dice algo muy interesante. Está comentando cómo está nuestro Dios. ¿Cómo es el carácter de nuestro Dios? Es roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Sus formas de hacer las cosas, tratar con su prójimo, son rectitud. Es un Dios de verdad. ¿Sí? Lo que dice es, tú puedes contar sobre esto. Imagínate, nosotros estamos viviendo en esa vida y que ya que sufrimos mucho como cristianos y al final nos ponen en la estaca y nos queman así vivos y morimos y llegamos al cielo y Dios te dice, ya me creíste, ¿por qué me creíste? Ya te vas al infierno, no, ya si creíste en Jesús, no, ya te vas al infierno. ¿Qué tragedia será eso? ¿Y por qué no sabes qué hacer? Dios está nada más burlando de nosotros, prometiendo salvación y nunca lo cumple. Porque su nombre es Roca, es Dios de verdad, es el dueño de la verdad. Él, su carácter es verdad, no fraude, no hay engaño con él. Lo que dice es, y lo que es, dice. Y ahí está un buen concepto de qué es la rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Él es justo y recto. Dice en Josué 9:25, hablando ahí, hace mención de esta palabra recto. Lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Hablando Josué con Dios. Entonces, no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios piensa. Ahora, vamos a ver, igualmente la rectitud en el hombre es el temor de Jehová, que es la evidencia de la salvación. En Proverbios 14, 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Se pone dos cosas, bueno y malo. El que camina en su rectitud teme a Dios, a Jehová. Una persona camina, y otra vez, esto es algo en que, vamos a decir, es muy difícil de discernir la rectitud con una persona parada enfrente de ti. No sabes si es recto o no. Porque no moviendo, no sabemos, ¿sí? Pero cuando empieza a caminar, a marchar, hace negocios, te dice una cosa, se mueve, me voy a ir, me voy a venir, que voy a hacer esto, y empieza a marchar y empieza a actuar en la vida, y que tiene contacto contigo y te dice una cosa, otra cosa, y esas cosas llegan a ser lo que define la persona. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Cómo que qué soy? Así, ¿qué es tu carácter? Yo quiero saber así el valor moral de personas. ¿Qué son? ¿Vale algo o son pudridos? Porque la verdad, en la vida, no me da mucha gana de juntarme, como de ahí, ¿qué dice el Chavo de Ocho? No te juntes con los chusmas, con las chusmas, ¿no? La señora que dice eso. ¿Por qué? Porque te va a pegar. Lo que ellos son de cosa baja, calidad baja, moral, te va a pegar a ti. No te juntas con esos. Ya que lo cité, la doña Florentina, así como a mis hijos. Pero ya ahí ya tienes la idea, ¿no? Dios dice lo mismo. Una persona quien es recto, camina en rectitud. Se demuestra su rectitud por la forma en que vive la vida. La cosa que me ha dado más desánimo en los años del ministerio ha sido personas que son cristianos, un católico o un satánico o un de la Santa Muerte, me ataca y me dice que soy loco. Eso ya es lo lógico, eso no tengo sorpresa ahí. Pero donde me ha hecho mucho daño es cuando hay personas que dicen que son hermanos, que anda conmigo, que ya que son así compartiendo el ministerio, que están así conmigo en una forma u otra, y luego ya empiezan a portarse como paganos. Tuvimos un conocido hace años, porque muchos años, ya 25 años ya. Pero a fin de cuentas yo lo corté todo mi compañerismo con esta persona, ese supuesto cristiano. Robó todo lo que ya me pidió prestado, cosas nunca me regresaron. Me agarraba cosas, aunque no me pidió permiso, lo llevaba y nunca le regresó nada. Y me prometió cosas hasta que ya que estaba predicando en la escuela dominical, y que ya que tuvo como un mes de predicar, o 2 meses de predicar en la escuela dominical, no llegaba. Su palabra era basura. Y uno ya que tiene que estar fichando todo, si vienen a visitarte en la casa, ya que a ver cuando salen, así lo que lleva, porque ya lo que lleva nunca lo vas a ver o jamás. Y que yo digo, esas personas son las personas que en que ya que proclaman de ser hermanos en la fe, y pues son los más desanimadores que hay. ¿Por qué? Porque no tienen rectitud. Usa el cristianismo para sacar ventaja de los hermanos. Y eso es donde nosotros decimos, cuando maldad se cae sobre ellos, lo siento, pero así pues ellos lo trajeron sobre sí mismo, porque no tienen rectitud. En Isaías 26:7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Hablando sobre, otra vez, lo vamos a ver unos de estos, y aquí abajo hay una lista grande que tengo aquí. Si quieres ya lo puedo dar luego, así versículos más a menudo. Pero donde menciona el camino del recto, o camino de rectitud. Vamos a ver unos de estos en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, hablando de Dios. En 1 Samuel 6:12, y las vacas se encaminaron, hablando sobre un camino recto. Eso no. Así que lo lejos sea de mí que pequé yo en contra de Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hay un camino de rectitud que es bueno. En 1 Reyes 11:33, hablando aquí de lo que ya que dejaron Dios para esos dioses, y dice luego, no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Hablando sobre la rectitud en una forma en que ya que es un camino, es algo que vamos siguiendo por toda la vida. Es una forma de vivir la vida. Y entonces cuando nosotros entendemos que qué es la rectitud y cómo ya que debe ser parte así de la mera vida cristiana, debe ser lo que somos rectos y buenos. No sé por qué los cristianos, hay cristianos quienes que piensan que pueden ser un cristiano y que pueden ser un cristiano sin realmente limpiar su vida, sin vivir en una forma honesta. Entra mentira, entra deshonestidad, engaño y fraude, roban, entran en no cumplen con su palabra, entran en no ser honesto en sus tratos, siempre busca así de sacar ventaja. Y pues hay cada mercante, cada persona que tiene un negocio, ustedes ya tienen en el tianguis, ya, pues ganen algo, ¿no? Ese es el chiste, no estás ahí regalando las cosas, no estás ahí para comprarlo en 10 pesos, venderlo en 10 pesos, ese no es negocio. Tienes un taxi, Alejandro, ese es lo mismo, ¿no? Pues ya que estás ganando, lo que tú cobras así, la tarifa que lo ponen no es exactamente la gasolina. Tienes que ser más. Entonces hay una ganancia que es lícita, pero cuando uno se pasa la mano y quiere lo que es ilícito, es difícil a veces de discernir exactamente cuando dónde está eso. Pero estamos hablando de gente que abusan grandemente, ¿no? Una persona va al centro y compra un artículo y paga 20 pesos y luego viene y vende 25 o 30, entonces 35, pues ya, eso es negocio. Pero es abuso cuando compras en 20 y lo vendes en 200 o en 2000, ¿verdad? Eso es simple robo. Y esto es el asunto, todo el mundo busca esto. Busca de una forma de robar, busca una forma de ilícitamente hacer mucho más ganancia que merece el trabajo. En estos días hemos andado lunes y martes así visitando a gente, haciendo mandados y todo, y que digo, bueno, pues a la verdad alguien se va al centro y regresa, pierde todo el día, y todo el tráfico, smog, toda la frustración y todo, sí vale mucho, pues ya. A la verdad, ya que para mí, ya que sí, yo lo pago así, algo para eso, porque te ves, es algo frustrante. Ya estoy ahí pensando, pues ya, ¿qué dijo el doctor? Yo soy diabético, no te metes en estrés. Digo, ¿a quién debe? Salgo de mi puerta y estrés, me quedo adentro del estrés. Y si es de pilón, ya es contaminación que te causa estrés. Entonces, y ya que lo hago, estoy más viejo, y que más tres, y digo, pues híjole, ya estoy de todos lados. Pero el asunto es eso, ¿no? Cuando nosotros analizamos nuestra vida y cómo vivimos nuestras vidas, caminamos buscando rectitud, justicia, lo bueno. Esto es lo que ya que Dios quiere. Dios pesa nuestras vidas a ver si esto es el plan de trabajo para nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos y entendemos la importancia de realmente estar así, siguiendo la forma de justicia que Dios quiere las cosas. No decía que no vas a ganar algo en tu negocio o en tu trabajo. No, si ganas, ya esto es así, dado que ya que Dios sí, debemos trabajar duro ganando algo para que pagamos nuestros propios necesidades. Esto es así totalmente bíblico. Pero cuando una persona empieza a mentir, una persona empieza a ganar vivir en una forma que es así puro con falsidad, con fraude, con mentira, ilegalmente, haciendo cosas de esta forma, entonces nosotros estamos más al lado de Satanás que al lado de Dios. Piensen una cosa, aquí en DF, no lo hablo de otros lugares, no lo conozco otros lugares, pero sí he vivido aquí 25 años, y entonces hablo de mi experiencia. Aquí en DF se hace Satanás
tal situación en nuestra ciudad, en nuestro gobierno, en nuestro país, que ya no hay camino correcto. O sea, los taxis, ¿no? Lo ponen así, los taxis, tienes que pagar tanto, tienes que presentarlo y así hacer todos los trámites, te da la licencia, la placa y pues ya la constancia que pagaste. Y entonces lo hacen todo hasta entregar las placas y luego alguien robó las placas. Eres ilegal. Pero yo hice todo lo que me dijiste y ya que me dejaste así parado, ilegal. Y mi dinero, regresa mi dinero. No, tampoco. Y luego te dan así, ¿qué fue que lo hicieron así que ya? Pues entonces paga ¿cómo se llama este cosa de...? ¿Cómo? Tarjetona, una cosa así, pero ya, para que seas legal, pero no eres realmente ilegal. En cualquier momento los jueces ya vienen encima y te quitan la unidad y pues ya, no vienes a nosotros. ¿Sí? Y el asunto es eso, ¿no? Satanás está siempre tratando de jalarnos en ese modo de pensar y actuar, donde hacemos las cosas siempre en una forma doblado, ¿sí? No recto. Rectitud es, quiero algo, te doy lo que tú pides y tú me entregas. Todo pasa bien, te pago.
Es corrupción.
Y eso es corrupción. ¿Y por qué corrupción? Para hacer todos como Satanás, doblado, moralmente doblado. No recto y justo, no bueno. ¿Quién quiere ir a cualquier persona que hace negocio y que hace trato y al final ya que te roba? Nadie. Y así es todo el mundo para nosotros. Pero nosotros como cristianos peleamos en contra de esto. Insistimos en la rectitud. En todos lados. Honestidad. Y ya que no vamos a doblarnos así, no, a un lado ni otro, vamos a hacer lo que es recto en los ojos de Dios, que no vamos a ser satisfechos con otra cosa. Y si nos causa, si nos cuesta, si nos causa problemas en la vida, enfrentamos esos problemas y lo aceptamos, porque ya que así estamos comprometidos con la rectitud, porque en los caminos de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? No.